En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión, que es como una introducción, lleva por título Hacia una noción de espíritu. Hacia una noción de espíritu. Resulta que hablar de espíritu o de espíritus en plural es bastante difícil. Cuando uno intenta precisar las palabras, a veces tiene la sensación de que los espíritus pertenecen a un imaginario, pertenecen a un mundo que ya no existe. Tal vez el mundo precientífico, tal vez el mundo medieval, tal vez el mundo de las religiones animistas, tal vez el mundo de la superstición. Hoy, muchas personas encuentran difícil admitir la existencia de cualquier cosa que no sea estrictamente material. Y material significa verificable por los sentidos y encuadrable en los esquemas de la ciencia moderna. Entonces, ahí hay una dificultad para hablar de espíritu. Otra dificultad que tenemos es porque el término espíritu en la Biblia parece tener muchísimos usos y a veces uno se confunde sobre cuál es el verdadero papel del espíritu. Uno podría hacer esta pregunta: si quitamos toda alusión al espíritu en el Nuevo Testamento, ¿realmente qué se pierde? Claro, se habla de vida nueva en el espíritu, se habla de que Cristo fue concebido por obra del espíritu. Pero de nuevo, el lenguaje resulta resbaladizo. Yo creo que un caso típico que lo vamos a estudiar con cierto detalle en este curso es el de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que va a ser muy importante en este curso es: ¿cuál es el papel del Espíritu en la encarnación de Cristo? Porque si el Espíritu fue el que realizó la encarnación, ¿no deberíamos decir que Cristo es Hijo del Espíritu? Esto parece desprenderse de algunas expresiones de devoción popular, o no tan popular, o no necesariamente popular, como por ejemplo, esa expresión mariológica que les gusta a algunas personas piadosas: María es hija del Padre, es madre del Hijo, es esposa del Espíritu. ¿Realmente el Espíritu Santo hacía el papel de esposo de María? ¿Qué quiere decir la expresión esposa del Espíritu ahí? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? Entonces, hablar del Espíritu es difícil por ese ambiente materialista en el que estamos, esa es la primera dificultad, y luego porque el lenguaje se vuelve confuso, como lo estoy sugiriendo al referirme a la encarnación de Cristo, el lenguaje se vuelve confuso. ¿Qué es lo que hace realmente el Espíritu? ¿Qué es lo irreemplazable del Espíritu? Es algo difícil de comprender. Y una tercera dificultad que proviene del ámbito pastoral cuando hablamos del Espíritu está en aquellos que se sienten o que se han sentido en diversos momentos de la historia como depositarios o como dueños de una experiencia del Espíritu o incluso del Espíritu Santo mismo. En nuestro tiempo, aunque creo que eso está menos acentuado ahora, algo así podría acusársele a los carismáticos. La renovación en el Espíritu, la renovación carismática, la renovación por el poder del Espíritu. Para algunas personas ese lenguaje nos puede resultar más o menos familiar. Otras personas lo miran de un modo cínico o lo miran de un modo burlesco o lo miran desde la sospecha simplemente. Leen una celebración carismática como un episodio de catarsis o tal vez como un episodio de histeria colectiva, comparable a un concierto de rock o comparable a una obra del teatro griego antiguo. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente ahí? ¿Realmente eso tiene alguna presencia del Espíritu Santo? ¿Qué espíritu hay ahí? Entonces hay por lo menos esas tres grandes dificultades para hablar de espíritu: la dificultad del materialismo, la dificultad del lenguaje y la dificultad pastoral que proviene de esa incomunicabilidad del Espíritu. Si yo tengo una idea que parece razonable, la puedo conversar con usted. Y se supone que si yo sé argumentar y usted quiere escuchar, mi idea puede llegar a su pensamiento. Pero con una experiencia que hago, yo no puedo tomar mi experiencia y simplemente sembrársela a la otra persona. Y esto vale para muchas cosas, incluyendo los conciertos. Si yo asisto a una conferencia de alto nivel en matemáticas y se ha presentado una demostración muy elegante de un gran teorema, yo puedo, en otro contexto, por ejemplo, en la sala de mi casa, conversar con un amigo y repetir la misma argumentación y no se ha perdido esencialmente nada. Pero en cambio, si yo asisto a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Viena el sábado y luego llego a la sala de su casa a reproducirle el concierto, lo más probable es que usted diga, hay demasiada distancia entre lo que usted vivió y lo que aquí estamos conversando. Entonces hay una incomunicabilidad del espíritu. Las tres dificultades mayores, pienso yo, para hablar del espíritu: el materialismo que nos rodea, la nebulosidad del lenguaje y la incomunicabilidad de la experiencia. Como resultado de estas dificultades, no es demasiado extraño lo que ha sucedido. El gran Yves Congar decía que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Palabra o expresión que puede hacerle eco a otra expresión que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se encuentra a algunos cristianos y les pregunta, un interrogante que podría repetírsela a mucho cristiano hoy: ¿recibisteis el Espíritu Santo con el bautismo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos de un Espíritu Santo. Yo creo que esa es la experiencia que parecen tener muchos cristianos. Es decir, saben que hay cosas que son más o menos lógicas, como decir los mandamientos o como decir el relato sobre Jesús. Y saben que la fe supone una especie de obediencia a esa estructura que se les plantea. Y saben que eso debe traducirse en una vida honrada y justa para luego irse para el cielo. Ese es el cristianismo de mucha gente. Pero ese cristianismo no requiere, realmente no requiere un Espíritu Santo. Realmente no lo requiere. Porque ese cristianismo es la respuesta a una propuesta que suena razonable. Ser cristiano se vuelve algo razonable. Bueno, de ese modo terminamos la primera parte de esta sesión, que son las dificultades. Es una manera de responder a esta pregunta: ¿por qué es tan difícil hablar sobre el Espíritu Santo? La respuesta está en esos tres puntos que hemos señalado. Pasemos a la segunda parte de esta clase. En la segunda parte nos vamos a hacer una pregunta diferente. ¿Existe un camino para conocer al Espíritu? Y de inmediato esta pregunta nos obliga a una serie de consideraciones de orden psicológico y de orden, sobre todo, epistemológico. Hemos dicho que es difícil hablar sobre el Espíritu, que es difícil tener como una noción, como un concepto claro de Espíritu. Pero quizás la dificultad es todavía más profunda y tiene que ver con lo que nosotros llamamos conocimiento. La idea de conocimiento que la mayor parte de nosotros tenemos es la siguiente: existe un objeto y yo soy un sujeto. El objeto va a ser un objeto conocido y el sujeto va a ser un sujeto cognoscente. Entonces, la mayor parte de nosotros, cuando hablamos de conocer algo, de conocer a alguien, tenemos en la cabeza ese esquema objeto-sujeto. Y en el caso del Espíritu, nosotros nos imaginaríamos que nosotros vamos a ser los sujetos y que vamos a tener aquí al Espíritu delante como una especie de objeto de conocimiento. Obsérvese que la palabra objeto en este contexto no tiene nada de despectivo. Por ejemplo, yo soy un objeto de conocimiento para usted. Usted me mira, escucha, hace sus deducciones, se forma un concepto sobre mí, bueno quizás en algunas cosas, malo en otras. Yo soy un objeto para usted. La palabra objeto no tiene aquí nada de despectivo. No se trata de tratar de un modo pobre lo que tiene una gran riqueza, no. Estamos hablando en términos generales. Pero aquí empiezan las sorpresas. Resulta que hay una constante en la Sagrada Escritura con respecto al Espíritu, y es que el Espíritu nunca es objeto. El Espíritu es otras cosas, y parte de esa realidad misteriosa del Espíritu está en el hecho de que tiene tantos nombres. Entonces el Espíritu es fuego, es paloma, es viento, son imágenes que evidentemente nos invitan a descubrir algo, pero eso que se quiere descubrir no queda completamente ante nosotros. Es decir, en la Biblia el Espíritu Santo siempre es como tal o cual cosa. Y en este sentido hay algo muy interesante, sobre todo para aquellos de ustedes que tengan gusto por el saber teológico. Si tú recuerdas bien, cuando Jesús habla del reino de Dios, nunca dice el reino de Dios es, sino el reino de Dios, ¿qué? Se parece. O el equivalente, es como. Es un modo de hablar extraño que estaba ya impacientando a los discípulos. En el Evangelio según San Juan, cuando tienen esa larga conversación de sobremesa, que es la que corresponde a los capítulos 14, 15, 16, después de la última cena, en esa larga conversación hay un momento en el que los discípulos dicen, por fin habla sin parábolas, porque ya estaban saturados de que Jesús siempre decía, es como esto. Imagínate que tú fueras preguntado, por ejemplo, por tu vocación y te dijeran, bueno, ¿qué es ser dominico? Y tú dijeras, ser dominico es como un árbol que florece. Ser dominico es como un terremoto que cambia el paisaje. Diga qué es ser dominico y punto. Uno quiere la precisión que da el concepto. Pero observa que el concepto, ¿qué es? El concepto es la repetición en el plano mental del esquema que hemos dicho en el plano físico con el conocimiento, por ejemplo, de este libro. Así como yo veo este objeto y lo tengo frente a mí, que soy el sujeto, así también en mi mente el concepto es como ese libro que yo tengo así y mi entendimiento es como el sujeto. Es decir, el entendimiento es al concepto como el sujeto es al objeto. Y entonces resulta que si el Espíritu Santo en la Biblia nunca aparece completamente objetivado, entonces tampoco hay un concepto definitivo del Espíritu Santo. O sea que la dificultad última en la neumatología está en que parece, esta es una hipótesis por el momento, parece que en la Biblia del Espíritu Santo jamás se da un concepto, y parece que lo que se afirma del Espíritu es que jamás puede ser conceptualizado. Eso es muy extraño para nuestra mentalidad, pero quizás nuestra mentalidad es la que debe ensancharse y descubrir que hay otros tipos de conocimiento que nunca pueden ser completamente objetivados. Hagámonos esa pregunta. ¿Qué otras realidades conocemos que nunca pueden ser completamente objetivadas? Yo les voy a dar ejemplos tomados de la ciencia, tomados de la psicología y de la filosofía, para que veamos en qué ámbito epistemológico se establece el tratado de la neumatología. Y no nos llamemos a engaño. Examinemos esta palabra, la palabra conciencia. Ojo, no conciencia moral. En inglés es muy clara la diferencia porque se utilizan dos palabras diferentes. Cuando tú vas a decir conciencia en sentido de distinguir lo bueno de lo malo, eso es conscience. Cuando vas a hablar de conciencia en el sentido de apertura a la realidad y la verdad, eso es consciousness. Entonces, en inglés existe conscience y consciousness, y son dos diferentes. En español utilizamos la palabra conciencia para las dos cosas. Entonces decimos, por ejemplo, que una persona obró con mala conciencia, y eso alude, por supuesto, a lo moral. Tu conciencia, la voz de tu conciencia, eso es moral. Pero en cambio, cuando decimos, soy consciente de las dificultades que este problema trae, ahí estamos hablando de lo que en inglés llaman consciousness o también awareness, es decir, el estar abierto a el conocimiento de algo. Bueno, tomemos esa palabra, conciencia, pero no en el sentido moral. Tratemos de llegar a una definición última de lo que significa exactamente la conciencia. Es decir, la apertura misma del pensamiento a la realidad. Tratemos de decir, bueno, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué es la conciencia? ¿En qué consiste la conciencia? Cuando uno intenta ese tipo de definición, muy pronto se ve en una serie de círculos viciosos. Por ejemplo, uno puede decir, la conciencia es la apertura del pensamiento a la realidad, pero la realidad, ¿cómo la vas a definir? Como aquello que es conocido. ¿Y el pensamiento qué es? Como aquello que conoce. Entonces uno ve que se produce una especie de círculo vicioso ahí. Uno sabe lo que es la conciencia. Uno piensa que puede distinguir exactamente o con bastante precisión qué significa estar consciente de estar inconsciente. Pero a medida que se intentan precisar los conceptos, parece que la cosa no es tan sencilla. ¿Qué es exactamente estar consciente? Uno de los que planteó este problema de manera muy aguda fue René Descartes. René Descartes, en sus disquisiciones metafísicas, dice, ¿y cómo puedo yo saber que lo que estoy conociendo no es un sueño coherente? El famoso problema del sueño coherente. Resulta que los sueños parecen muy reales. Uno en los sueños se asusta, se alegra, siente placer, ve colores, sabores, sonidos. Hay muchos sueños que tienen toda una trama. Hay sueños que son increíblemente elaborados. ¿Por qué no podría ser que yo en este momento estuviera soñando? Claro, eso suena demencial. No, pues se supone que no estoy soñando. Pero cualquier demostración que uno diera de que uno no está soñando presupone que uno tiene una forma de conciencia que está más allá de lo que está siendo consciente. Por ejemplo, uno dice, no estoy soñando porque, mire, si yo me hago así me duele. Bueno, pero es que en el sueño también se puede sentir dolor. Desde un punto de vista cinematográfico, esto fue planteado con bastante altura en la serie de películas de Matrix. El tema de fondo de Matrix es eso. ¿Dónde está la conciencia? Sí, yo sé que lo mío es pensamiento de la realidad, pero ¿y qué pasa si esa realidad, la realidad finalmente qué es? ¿Yo cómo sé que yo realmente estoy caminando dentro de un salón? ¿No sería posible que mi cerebro, como lo plantean varias películas, como lo plantea Avatar? ¿Qué pasa si mi cerebro, si yo no estoy caminando, sino que hay un gigantesco computador que está mandando de modo coherente los impulsos nerviosos a mi cerebro? Y está haciéndome pensar esto, y está haciéndome sentir esto, hasta el punto de meterme en un cuerpo diferente. Esa es la interfase con la que se maneja Avatar. Entonces, toman un cuerpo de esas criaturas, pero es un cuerpo que queda conectado a un cerebro humano. Y entonces el gigantesco supercomputador lo que hace es la interfase. De manera que el cerebro humano, del tipo que está ahí como en éxtasis o allá en su tubo es en que lo meten, en la cápsula, es mejor esa palabra, la persona está recibiendo la información. Y esa persona, todo lo que vive es real y todo lo que vive es todo lo que tiene. Por ejemplo, ese señor que era paralítico, allá en la película puede caminar y siente, yo creo que ese es de los momentos más emocionantes, quienes hemos visto la película, ¿no? Ese es de los momentos más emocionantes, cuando este hombre entra, mete sus piernas como un trapo a la cápsula, pero ya una vez que está conectado es libre y puede correr y puede saltar. Y ese hombre no solamente tiene experiencias de colores o de formas, ese hombre tiene un lenguaje, ese hombre se enamora. Bueno, ¿y qué tal que todos nosotros seamos una serie de cerebros puestos ahí en vasijas y nos tienen conectados unos cables y nosotros pensando que estamos aprendiendo neumatología, pensando que están sucediendo cosas y resulta que lo único que hay es un Matrix, lo único que hay es un gigantesco computador que nos está metiendo información coherente para que nosotros creamos que nos está sucediendo todo lo que nos está sucediendo. Ese tipo de problemas los estudian los filósofos de la mente. Y uno empieza a sentir, cuando empiezan las preguntas, uno dice, ¡ay, cualquiera se da cuenta! Pero cuando las preguntas avanzan, uno se da cuenta que establecer los límites de la conciencia y de la inconsciencia es una cosa supremamente difícil, increíblemente difícil. El gran científico colombiano, que para tristeza de mi alma es ateo, Rodolfo Llinazo, así se muestra él, tiene una serie de teorías interesantísimas sobre el cerebro. Por ejemplo, que el cerebro es una máquina de sueños. Es decir, el cerebro está todo el tiempo haciendo hipótesis sobre el mundo. Y lo que hacen los sentidos no es traerle el universo al cerebro, sino lo que hacen los sentidos es convalidar o rebatir los mundos que produce el cerebro. El cerebro está produciendo mundos. Entonces, ¿qué puede pasar cuando una persona es completamente privada de sus sentidos? Completamente privada, pero no de conciencia. Esos experimentos se han hecho y han llevado a los voluntarios que se han sometido a ellos, los han llevado al borde de la locura. ¿Cómo se realiza un experimento de estos? Se sitúa a la persona en un traje increíblemente cómodo y blando, que tiene oxigenación, y ese traje sirve para poner a la persona en suspensión en un líquido. La persona deja de sentir completamente la gravedad estando en esta tierra. Además, ese líquido aísla de todo sonido, por supuesto, de todo olor, de todo sabor, todo. ¿Qué pasa con un ser humano cuando lo llevamos a esa experiencia? Cuando ese ser humano, sea hombre o mujer, joven o viejo, es sometido a esa experiencia, lo que debería suceder, si uno dice objeto y sujeto, lo que debería suceder, ¿qué es? Cancelado el objeto, el cerebro debería quedarse en blanco, ¿sí o no? Pero eso no es lo que sucede. El 100% de los voluntarios que se han sometido a estos experimentos registran alucinaciones a los pocos minutos. ¿Qué quiere decir alucinaciones? Quiere decir que las personas están dentro de su cápsula, parecida a la cápsula de Avatar o de Avatar, están dentro de su cápsula y empiezan a ver al principio figuras que son como las que uno tiene a veces en los sueños, que son como pedazos de distintas realidades. Todos hemos vivido esa experiencia de un sueño en el cual uno junta, por ejemplo, un amigo de infancia con una persona que conoció en misa, junto con una persona con la que estudió en otro país, y todos están en la misma sala o en la misma circunstancia. Al principio las figuras que se producen en la cabeza son así, como pedazos de cosas, y luego se van volviendo más y más abstractas. Algunas personas dicen que entran en nuevos niveles de conciencia. ¿Pero qué es la conciencia entonces? Hay gente que asegura haber entrado a nuevas dimensiones. Dicen que nuestro mundo, este mundo tridimensional, pues es tridimensional porque así nos lo están gritando los sentidos a todas horas, como lo experimenta uno en un salón como este. Pero si tú dejas al cerebro libre, completamente libre, tu cerebro está planeado, está diseñado para ser tridimensional, experimentos muy delicados muestran que no es así. Es decir, parece que nuestro cerebro, si fuera enseñado desde el principio, y parece que puede ser entrenado, podría percibir las cuatro dimensiones perfectamente. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Es apertura a la realidad? ¿Y la realidad qué es? ¿Lo que conoce la conciencia? Ese es un ejemplo de una experiencia o de una parte de nuestra vida que es innegable, pero que es extraordinariamente difícil de conceptualizar, extraordinariamente difícil. ¿Qué es la conciencia? Muy difícil. Bueno, un ejemplo completamente diferente es el que ya aludí antes, al que ya aludí antes. El ejemplo del reino de Dios. Jesucristo decía, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es como esto otro. ¿Por qué Jesucristo no dijo realmente con claridad, mire, el reino de Dios consiste en lo siguiente? Eso fue lo que hizo Calvino. Juan Calvino, lo que hizo, y en este sentido fue un hombre genial, no significa necesariamente un hombre santo. Cuidado, que no toda genialidad es buena. Pero sí fue un hombre genial. Lo que hizo Calvino fue, carambas, vamos a traducir todo ese cuento del reino de Dios a una realidad social específica. Y él quiso organizar el cristianismo en Ginebra en particular, y en buena parte de Suiza, organizarlo de un modo que respondiera exactamente a los postulados del Evangelio. ¿Por qué Jesucristo no nos dijo expresamente qué era el reino de Dios? Bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es, mira, pensemos en revolucionarios sociales, como puede ser, digamos, Fidel Castro en Cuba o Mao Zedong en China. ¿Cuál es el papel de un revolucionario social? Mira, un revolucionario social es una persona que te vende una idea, un concepto muy específico. Fíjate que la batalla, realmente la única que libró Carlos Marx, fue la batalla conceptual. Por eso, Carlos Marx, para hacer vencer al capitalismo, para hacer vencer al comunismo, no se fue en primer lugar a repartir panfletos, ni se fue en primer lugar a la guerrilla, ni se fue en primer lugar a diseñar nuevas armas. Lo primero que hace Carlos Marx es irse a la biblioteca. Ir a la biblioteca. La primera batalla de Carlos Marx es conceptual. Das Kapital es su gran obra, ¿no? El Capital, Das Kapital. Y a lo largo de unos tomos gordísimos, interminables, densos, lo que quiere Carlos Marx es que quede absolutamente claro toda la estructura conceptual. Y esa estructura conceptual queda adelante con toda claridad. La claridad es muy importante, ¿por qué? Porque la claridad es la que hace que un grupo de personas diga, a esto tenemos que llegar, y entonces de la claridad sale la acción. Para lograr poner en marcha, para lograr disparar la acción, primero hay que tener clara la noción. La noción lleva a la acción. Entonces, definida una noción de qué es capital, qué es plusvalía, qué significa proletariado, cuál es la historia del estado actual de cosas y cuál es su posible futuro, todo eso cuidadosa, minuciosamente realizado, tiene un solo propósito: levantar un estandarte y decir, aquí, aquí está. De modo que todo el mundo obrero, pueda responder a la consigna que él lanzó. ¿Qué es cuál? Proletarios del mundo, unidos. Nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Entonces, la noción llama a la acción. La noción es el motor de la acción. Pero es que hay una cosa muy interesante con respecto al reino de Dios. En el momento en el que yo digo, este es el reino de Dios, así. Entonces, esa noción perfectamente delimitada produce una acción. Pero ¿quién es el que realiza esa acción? El hombre. Entonces tendríamos que el reinado de Dios se convierte en acciones de hombres. Así que parece que una de las razones por las que Jesús habla de ese modo tan extraño sobre el reino de Dios es porque si Jesucristo planteara con absoluta claridad qué es el reino de Dios, él sería otro Mao Zedong que estaría diciendo esto es lo que hay que hacer. Y Jesús no habló del reino de Dios para producir acciones humanas. No es un llamado a la acción. Entonces, ¿a qué? ¿A qué está llamando Jesucristo cuando habla del reino de Dios? Convertíos, dice, y creed la buena noticia. Está llamando a la fe. Es decir, al reino de Dios se entra no por vía de acción, sino por vía de fe. Es decir, se entra no actuando, sino aceptando la acción de Dios. Entonces el reino de Dios no es algo que construyamos nosotros, que es el gran disgusto de nuestro famoso padre Germán Correa con aquella canción que dice, hombres nuevos creadores de la historia. El reino de Dios no es una creación, no es una acción nuestra. Entonces, ¿qué es? Pues el reino de Dios es lo que sucede cuando los seres humanos aceptan la propuesta de Dios y son movidos por Dios. De modo que el reino de Dios tampoco es una realidad que sea perfectamente objetivable. ¿Realmente podemos objetivar? ¿Podemos objetivar el reino de Dios como Mao Zedong objetivó el futuro de China? ¿Para bien o para mal? Porque luego resulta que la propuesta de Mao ahí la han venido cambiando y cambiando los chinos, y ahora resulta que hay algunos de esos chinos que se supone que están en un país comunista, pero que tienen fortunas inmensas, de millones y millones y millones de dólares, o de la moneda que quieras poner. Entonces, Cristo no quería ser un Mao Zedong. El llamado de Cristo al hablar sobre el reino de Dios no es un llamado a la acción nuestra, sino es un llamado a permitir la acción de Dios. Esto aparece también claramente en el Evangelio según San Juan. Cuando le preguntan a algunos de los representantes judíos, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y responde Jesucristo, la obra que Dios quiere de ustedes es que crean. O sea, es claro para Jesucristo que el reino de Dios es de Dios. Y que entrar en el reino de Dios no es empezar a construir un modelo que puede ser explicado, sino es entrar en una corriente de vida que lo empuja a uno y lo lanza a obrar a la escala y a la manera de Dios. Y aquí tenemos una idea, mis hermanos, que va a ser muy importante para cuando estudiemos el Espíritu Santo en los sinópticos. ¿Qué es lo que nos dice la predicación sobre el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos dice esa predicación sobre el Espíritu Santo? Fíjate que si el reino de Dios fuera algo que se pudiera definir completamente, completamente, entonces no se necesitaría el Espíritu Santo. Lo único que se necesitaría es estrategia y ganas. Estrategia e impulso, no se necesitaría más. Ahí está, ahí está. Pero resulta que el reino de Dios no es algo que esté claro en nuestra mente. Es algo que sin embargo nos anuncia a Jesucristo como única propuesta. Esa es toda su propuesta. Jesús no tiene más propuestas. Su única propuesta es el reino de Dios, que Dios reine. Ah, pero ¿qué significa eso? Pues mira, tú acepta la acción de Dios. Ayuda a que otros acepten la acción de Dios. Lo que vaya sucediendo, eso será el reino de Dios. Nuestro gran amado Congar decía, sabremos lo que es el Evangelio cuando lo hayamos realizado. El Evangelio mismo no es una propuesta como decir, es esto. No, el Evangelio mismo no es una noción como decir, mire, consiste en esto, esto y esto. El Evangelio va más allá de toda teoría catequética. El Evangelio va más allá de todo derecho canónico. El Evangelio va más allá de todo recuento doctrinal, de toda síntesis teológica. El Evangelio es lo que sucederá cuando aceptemos el Evangelio. Escriba esa frase que es inspirada en Congar y que le va a servir para muchas cosas. El Evangelio es lo que sucederá cuando aceptemos el Evangelio. Cuando lo hayamos realizado. Es ese. Entonces, cuando uno cae en cuenta de que el reino de Dios es de Dios, el reino de Dios no es de nosotros. El reino de Dios nunca es reino nuestro, siempre es reino de Él. Cuando uno cae en cuenta de que el reino de Dios es de Dios, entonces uno comprende que la única alternativa para entrar al reino de Dios es acoger el llamado de Jesús de Nazaret. Convertíos y creed. Entonces yo rechazo el pecado que hay en mí, me duelo del pecado que hay en el mundo, recibo la propuesta del amor divino ¿y qué pasa conmigo ahí? Pasa conmigo que entonces yo no soy actor por mi propia cuenta, sino que yo soy movido ¿por quién? Por el Espíritu. Esa es la entrada del Espíritu en los sinópticos. La entrada del Espíritu Santo en los sinópticos es a través del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es una propuesta como la de Fidel Castro. Estos días estaba oyendo las magníficas conferencias de esa gran historiadora que tenemos aquí en Colombia, Diana Uribe. Como ella sacó esas colecciones sobre las civilizaciones y las revoluciones y todo eso, pues yo estoy oyendo, aprovechando mis viajes, que saben que ustedes que son frecuentes, pues oyendo la historia de la Revolución Cubana, ¡qué cosa tan interesante! Pues esta mujer, entre otras cosas, analiza que toda esa propuesta específica de Fidel Castro, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, eso fue lo que movió a la gente a luchar. La noción lleva a la acción. ¿Pero fue eso lo que sucedió? No. ¿Por qué? Porque muy pronto se enfrentaron con la realidad de que el pie capitalista de Estados Unidos se había hundido profundamente en Cuba y eso no lo podían tolerar los cubanos. O sea que tenían que enemistarse con la inversión capitalista norteamericana. Pero al mismo tiempo, esa enemistad requería de ellos que aliarse con los rusos. Entonces, ahí es donde se pasa de lo que llaman los historiadores de Cuba del periodo romántico al periodo dogmático. El periodo dogmático es aquel en el que Cuba está supervisada, patrocinada y subsidiada por la Unión Soviética. Eso es lo que le sucede a las grandes propuestas, cuando uno dice, mire, es esto, esto, esto es lo que yo quiero. Y esto es muy interesante porque a veces nosotros creemos que todo está en una buena planeación, ¿no? Hagamos un proyecto comunitario perfecto, ya, ahí quedó, el reino de Dios llegó a Santo Domingo, aleluya, llegó, preciso, perfecto. A veces la gente espera, gente, entendiendo aquí los dominicos, que las actas del capítulo sean un proyecto, que sepamos para dónde vamos, que esté claro todo, cuadriculado. Ya yo sé que, por ejemplo, 23 años, mi escritorio será ese. Ese será mi escritorio. Y el tapete tendrá por lo menos este espesor. Eso es planeación. Pero la planeación está sujeta a qué, a lo que dice la Sagrada Escritura. A todo astuto le sale otro astuto, a todo plan le sale otro plan, a todo proyecto le sale otro proyecto. Entonces Jesús se sitúa en su predicación profética, se sitúa desde el principio más allá del juego de los proyectos. Porque tú tienes un maravilloso proyecto para construir la provincia y entonces llega aquí tu compadre y dice, no, yo tengo otro proyecto mejor. ¿Eso qué cuentos? Yo tengo otro proyecto mejor. Pero a él le sale otro y a él le sale otro. Y ahí se empieza a aparecer a la historia de esos locos en el manicomio, que decía cada uno, yo soy el enviado de Dios, yo soy el enviado de Dios, hasta que el otro dijo, yo no enviaba a nadie. Entonces lo mismo pasa aquí, a cada proyecto le sale otro proyecto más grande. Jesús no quiere entrar en esa lógica. En la predicación de Jesús es, dicho desde el lenguaje estrictamente kantiano, trascendental. Es decir, se sale de ese círculo. El reino de Dios es de Dios y por consiguiente la acción del Espíritu. ¿Cómo es la acción del Espíritu entonces? La acción del Espíritu no es objetivable. Es decir, uno reconoce que el Espíritu está actuando. Así es todo el que ha nacido de Dios. ¿Le suenan esas palabras? Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo sientes. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y eso es cierto, porque el Espíritu viene desde la profundidad, desde los abismos luminosos, de la profundidad del misterio de Dios. De ahí viene el Espíritu. De ahí viene el Espíritu. ¿Y a dónde va? A la realización, a la culminación perfecta, a la consagración de la creación como hostia unida a la ofrenda de Jesucristo. Ahí va el Espíritu. Eso lo puedo decir yo en palabras, pero aunque esas palabras sonaran bonito, eso tampoco dice nada. Santo Tomás de Aquino fue más radical que todos nosotros. Otra noción que tampoco se puede objetivar completamente, Dios. Santo Tomás lo dice abiertamente en la Suma Teológica. No es solo que el reino de Dios no se puede objetivar, sino que Dios mismo tampoco se puede objetivar. Dios no es objetivable. ¿Eso cómo lo expresa Santo Tomás? De dos maneras. Primero dice, de Dios sabemos lo que no es, no sabemos lo que es. Y también dice que Dios es incomprensible. Incomprensible quiere decir no se puede comprender, y comprender quiere decir técnicamente abarcar con el pensamiento, con la inteligencia. No hay un concepto completo de Dios, no lo hay, no existe. No existe. Bueno, entonces así hemos terminado la segunda parte de nuestra exposición hoy. La segunda parte era sobre la noción. ¿Se puede obtener una noción del Espíritu? La respuesta corta es no, pero por favor que nadie se desanime, porque resulta que hay muchas realidades que tampoco se pueden construir en términos conceptuales. Por ejemplo, la realidad de la conciencia, la realidad del reino de Dios y Dios mismo no son objetivables. Quiere decir que nos tenemos que bajar de esa nube arrogante del conceptualismo. Si no nos sirven esas, si no se puede llegar propiamente a una noción del Espíritu, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Caminos de aproximación a la realidad del espíritu, que es la tercera y última parte de esta sesión. Caminos de aproximación a la realidad del espíritu. ¿Cuántos son esos caminos? Vamos a irlos escribiendo aquí. Yo aquí me guío por lo que dice nuestra amiga de Siena, que es que el conocimiento siempre funciona por contrastes. Entonces, lo que vamos a plantear aquí son cuatro contrastes, tres o cuatro, vamos a ver cuánto nos resultan, tres o cuatro contrastes en los cuales asoma un poco qué es la realidad del espíritu. Pero recuerda, esto no es una noción del espíritu, sino que es un camino de aproximación al espíritu. Que es lo mismo que pasa con el reino de Dios. No existe una noción exacta, perfecta, definitiva sobre el reino de Dios, pero sí que existen caminos de aproximación. Los caminos de aproximación son ante todo las parábolas del reino, las que nos ofreció Jesús. Entonces, ¿cuáles son caminos de aproximación al espíritu? El primero, espíritu y materia. Ese es uno. Espíritu y materia. Luego el segundo, espíritu y espíritu y logos. Luego viene el tercero, espíritu y ser. Y luego viene el cuarto, espíritu y ley. Cuatro caminos de aproximación al espíritu. Aunque ustedes verán a medida que avancemos en esta parte de la exposición, ustedes verán que el que se refiere a logos y el que se refiere a ley tienen su parecido. Sin embargo, prefiero mantenerlos distintos. Logos y ley tienen ahí su parecido. ¿Qué queremos decir con un camino de aproximación? Pues queremos decir que recorriendo la dialéctica que se ha dado en la historia entre espíritu y materia, podemos comprender algo de lo que queremos decir con espíritu, y así para las otras parejas. Una advertencia. Cuando decimos aquí que hay un contraste entre espíritu y materia, no estamos diciendo que el espíritu sea lo que no es material, o sea, que espíritu igual inmaterialidad. Esta es una dialéctica compleja, ¿eh? Ojo, es una dialéctica compleja, porque es una dialéctica que nos invita a reconocer un elemento. Si uno pudiera decir lo espiritual equivale a lo no material, a lo inmaterial, ahí lo podría definir. Y acabamos de ver en el punto segundo de esta exposición que una noción estricta de espíritu no es posible. Entonces, hablar de espíritu y materia no significa que ya ahí tenemos un atajo para definir al espíritu como inmaterialidad. Hablar de espíritu y logos no quiere decir que el espíritu es lo ilógico. Hablar de espíritu y ser no significa que el espíritu es devenir, puro devenir. Y hablar de espíritu y ley no significa que el espíritu sea anomia o anarquía. Sin embargo, estos cuatro elementos que hemos dicho, inmaterialidad, ilogicidad, si esa palabra existiera, devenir y caos o desorden o anomia, sí tienen algo que ver con el espíritu. Tienen algo que ver, pero no son una definición del espíritu. Vamos a ver cómo nos va. Empecemos con el de espíritu y materia. Mi perspectiva preferida en este caso es tomar el toro por los cuernos, como decimos. Hay gente que es materialista a rajatabla. No creo sino lo que digan los sentidos. A esa persona hay que hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con un electrón, por favor? No, pues no me he encontrado con ningún electrón. pero usted admite que hay electrones. Sí, hay electrones y hay átomos. Bueno, pero no los ha visto. Entonces usted admite, además de las cosas que ven los sentidos o que recibe por los sentidos, recibe otras cosas. Entonces la persona tiene que empezar a hacer una autocrítica, ¿cierto? Entonces la persona dice, no, espérate. Es que yo admito que existen electrones porque hay experimentos que han mostrado como explicación más probable, han postulado la existencia de electrones. Entonces, la realidad del experimento me sirve de sustento para afirmación de la realidad del electrón. Bueno, pero el experimento propiamente lo que le da a usted son una serie de datos que son organizados por medio de ecuaciones, y esas ecuaciones son la expresión de leyes. Esas se supone que son las leyes que describen, por ejemplo, cómo actúa un electrón. Esas leyes pertenecen a lo que en física se llama el modelo estándar. El modelo estándar es lo mejor que tiene la ciencia física contemporánea. El modelo estándar habla de la composición y las leyes de la materia, básicamente refiriéndose a una cantidad de partículas subatómicas y a una serie de fuerzas que se describen con ecuaciones diferenciales. Esas fuerzas son en realidad cuatro, aunque se han unificado dos de ellas, o sea que quedan tres. Lo que buscan los físicos es que esos tres tipos de leyes se puedan unificar aún más y se llegue a lo que se llama el campo unificado, es decir, que haya una sola ley que dé razón de todo el comportamiento de la materia. De acuerdo con eso, sigamos conversando con nuestro amigo materialista y le decimos, bueno, entonces existen leyes. ¿Quiere explicarme usted esas leyes de dónde vienen? ¿Por qué son como son? ¿Cuál es el origen de esas leyes y qué son esas leyes? Porque esas leyes evidentemente imponen limitaciones en los tipos de movimiento y de interacción que tienen las partículas subatómicas y todo lo que de ahí se siga. Pero ¿de dónde vienen esas leyes? ¿Cuál es el origen de esas leyes? En ese momento, la persona materialista tiene estos tres caminos. La persona puede decir, mire, esas leyes son las que hay simplemente. Eso es lo que hay. Pero entonces uno se pregunta, un momento, usted dice que había solo materia, pero resulta que hay materia y hay leyes. Entonces yo le hago esta pregunta, ¿las leyes son materiales? ¿Las leyes son materia? ¿Las leyes que rigen a la materia son materia? Oiga esa pregunta, que es así fina como se oye. ¿Las leyes que rigen a la materia, las que están en esas ecuaciones diferenciales y que se quiere que lleguen al campo unificado, esas ecuaciones son materia, ellas son materia? La única respuesta posible es no. Las leyes no son materia. Las leyes rigen a la materia. Entonces no solo hay materia. Hay materia y hay leyes que rigen a la materia. La persona también puede decir, no, pero es que resulta que esas leyes existen en nuestro universo, pero seguramente hay muchos universos. Es lo que se llama la teoría de los multiversos. Hay muchos universos y seguramente muchos de esos otros universos también tienen otras leyes. Y esas leyes pues se dan de distintas maneras en los distintos universos y en nuestro universo se dieron estas, que son las que dan origen a los elementos atómicos y por lo tanto los compuestos que conocemos hasta llegar a la vida y la conciencia. Entonces a esa persona se le responde de la siguiente manera. Tú dices, a ver, me parece recordar que tú dijiste al principio que solo creías en lo que habían visto tus sentidos. ¿Quién ha visto otro universo distinto de este, por favor? Hagan fila aquí, los que hayan visto un universo distinto a este. Rápidamente la persona llega a la conclusión de que eso es especulación. Nadie ha visto un universo distinto a este. Se postula que podría haber esos otros universos. Gente con mucha matemática en la cabeza, como por ejemplo este señor Richard S. Hawking, el que escribió... Stephen Hawking, que escribió una historia abreviada del tiempo. Exactamente. Ese señor se ha puesto a calcular, por ejemplo, cuáles serían las probabilidades de que las leyes que tiene este universo provinieran únicamente del azar. Y él dice, esa probabilidad es menor que la probabilidad de que se materialice un elefante en ese jardín. Y resulta que en el universo en el que conocemos se pueden materializar cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si los electrones que están en el aire interactúan con otros electrones y dan origen exactamente a las moléculas precisas en el tiempo preciso, usted puede tener un elefante que se materialice ahí. Pero por supuesto la posibilidad de que eso exista es un 1 dividido por un número con muchos, muchos, muchos ceros. Dice Stephen Hawking que la probabilidad de que haya, de que las leyes de este universo que conocemos provengan únicamente de una distribución al azar en un sistema de multiversos, es menor que la probabilidad de que se materialice un elefante así. Entonces, ¿qué hacemos con esas leyes, señor? Explique que su teoría de los multiversos no responde al principio epistemológico que usted puso. Usted dijo que solo iba a creer lo que vieran los sentidos. Y según Stephen Hawking, primero verán nuestros sentidos materializarse un elefante ahí en el jardín, que se pueda comprobar su teoría de los multiversos. La otra posibilidad de la persona es que la persona simplemente admita, además de la materia, existen otras cosas. Esas otras cosas nos hablan de algo que no es estrictamente material, pero que sí es, y aquí es donde entra Aristóteles, y aquí es donde entra Santo Tomás, sí es estructura. La palabra que nosotros utilizamos, me parece que la palabra que nos suena más familiar a nosotros, y que de alguna manera conecta con la palabra forma en Santo Tomás, morfé, en Aristóteles, es estructura. Entonces, el ejemplo más sencillo que da Aristóteles y que no requería que fuéramos tan lejos con todas estas, todos estos datos sobre partículas subatómicas es este. Dice, y este se lo oí también a mi último director de tesis allá en Irlanda. Decía él, es muy simpático este hombre que yo tuve de director allá. Decía él, suponga que usted le presta su bicicleta nueva, elegantísima, se la presta a un amigo suyo. Se la presta el día viernes, para el fin de semana. El lunes, él regresa con dos bolsas. Y en las dos bolsas están todas y cada una de las piezas de la bicicleta, todas. Muchas gracias. Entonces él decía, ¿qué se perdió entre lo que usted le dio a su amigo y lo que su amigo le devolvió? ¿Qué se perdió? No se perdió ningún piñón, porque ahí están todos. No se perdió la grasa, no se perdió el neumático, no se perdió nada. Ahí está todo. Todo está en las dos bolsas. Muchas gracias. Entonces, ¿qué se perdió? No se perdió la materia, pero sí se perdió algo. Se perdió la forma. La forma, la estructura. Entonces, estructura, forma, ¿no? La forma, en el caso del ser humano, ¿es qué? El alma. El alma. Nos decía el padre provincial en el encuentro que tuvimos de priores y superiores y luego por allá nos llevaron a Villavicencio a que viéramos una piedra y la bendijéramos y le pidiéramos a Dios por esa comunidad, claro. Entonces, nos decía el padre provincial, hay que perderle el miedo a volver a hablar del alma. Hay que perder el miedo, el alma. Entonces, ¿qué es el alma? Pues el alma es lo que siempre ha dicho el catecismo, lo que siempre ha dicho Santo Tomás, lo que siempre ha dicho, el alma es la forma. Si a uno, si lo tomamos a usted y lo desarmamos célula por célula y lo entregamos a cientos bolsas, pues entonces, ¿ahí qué pasó? Pues el alma, el alma. Entonces, el espíritu y la materia. Entonces, una primera aproximación al espíritu es que el espíritu tiene que ver con algo que no es material. Y de aquí tenemos que empezar a deshacernos de imágenes inapropiadas, es decir, insuficientes, imágenes insuficientes de lo que es el espíritu. Cuando la gente piensa en una casa encantada o en una casa embrujada, haunted house, dicen en inglés, cuando se piensa en una casa embrujada, ¿qué se piensa? Que hay espíritus. Pero ¿cuál es la idea que la gente tiene de los espíritus? Que son como vapores, como nubes, son cosas. Lo que hace despreciable el tema de los espíritus es que los tratamos como si fueran una especie de materia que no es materia. Y eso sí es muy complicado, hermano. Porque si usted quiere hablar de una materia que no es materia, entonces está hablando de algo que es autocontradictorio y está hablando, por tanto, de algo que no va a responder a lo que se quiere decir o a lo que se necesita. Eso pasa con todo. Pasa, por ejemplo, con los ángeles, con los demonios. A A mí que me llegan tantos correos, incluyendo los del pozo séptico, cuando ustedes necesiten instalar un pozo séptico, limpiar pozo séptico, díganme nomás. Ya a estas alturas me considero experto en pozos sépticos con todo el correo que me ha llegado sobre ese tema. Entonces, además de los correos sobre pozos sépticos y otros que no es conveniente mencionar en este momento, entonces, unos que llegan son los correos católicos dulzarrones. Primera foto del alma humana. Una persona que se estaba muriendo y entonces, en el momento en el que se estaba muriendo, alguien que no tenía mejor oficio sacó una foto y salió ahí como una especie, como de lucecita, como de fantasmito. ¡Ay, el alma! ¡Ay, ay, ay! ¡Preciso la cogimos! En el momento en el que salía del cuerpo. ¿Qué noción hay ahí? Un alma material. Es decir, un alma que en el fondo es una forma de materia. Eso es no haber entendido nada sobre lo que significa espíritu y sobre lo que significa alma. ¿A dónde se van las almas? Eso es no haber entendido nada. Eso es como decir, ¿qué tan largo es un litro de leche? El hecho de que usted pueda enunciar gramaticalmente una pregunta no significa que la pregunta tenga sentido. No significa que la pregunta tenga sentido. ¿Cuál es la tonalidad propia del hidrógeno? Esa pregunta no tiene sentido. No toda pregunta gramaticalmente correcta es una pregunta correcta. ¿A dónde está el alma? Pero dígame, ¿dónde está el alma? La persona que habla así está pretendiendo tratar al alma como si fuera ¿qué? Materia. Es lo mismo que si yo dijera, a ver, aquí está este pupitre, dígame dónde está la estructura del pupitre, dígame dónde está, diga, está aquí, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la estructura del pupitre? Pues hombre, la estructura del pupitre está en todo el pupitre. Pero no es tan fácil tampoco la cosa. Uno diría, está en todo el pupitre, ah, ya. Pero resulta que una vez que yo comprendo lo que es un pupitre, la forma del pupitre también está, ¿dónde más? En mi inteligencia, en mi entendimiento. Entonces, la forma del pupitre no requiere de la materia del pupitre. Pero esto es una falta crasa de filosofía la que tiene la gente. A ver, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está? Y hay gente que busca el lugar del alma. Que si el alma está en la glándula pineal, que si el alma está en el cerebro, que si el alma está... No sabemos si se le puede encontrar alma a usted, por ejemplo. Que ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? El espíritu y la materia. Entonces, a través de este diálogo, o de esta dialéctica, digo mejor, uno descubre algo sobre el espíritu. ¡Pero cuidado! ¿Qué? Cuidado hay que tener. Cuidado con esto, cuidado con pensar que todo lo espiritual es inmaterial. Imagínense que San Pablo nos habla de un cuerpo espiritual, soma pneumaticos, donde se ve que aunque esta dialéctica entre espíritu y materia nos ayuda a descubrir que no todo es materia, eso no significa que lo que no es materia es espíritu. Y eso no significa que yo tenga que definir el espíritu como lo no material. En particular, la sacramentología cristiana, que yo creo que eso ustedes lo han estudiado muy bien con nuestro amigo Juan Manuel. La sacramentología cristiana es una hermosura, porque la sacramentología cristiana, ¿qué es? ¿Es materia o es espíritu? Las dos. Es agua, pero no solo es agua que trae vida nueva. Es pan que ofrecemos, pero es también pan de vida. Es Cristo que se vuelve pan de vida para nosotros. Y no hay Eucaristía. Si no hay hostias, no hay Eucaristía. No hay Eucaristía. Se necesita que haya pan. Se necesita materia. Como se necesita forma. Entonces, en estas parejas hay que tener mucho cuidado, porque entonces de ahí se cae en otro exceso. Creer uno que para ser más espiritual hay que ser menos material. Y en ese daño cayeron especialmente los gnósticos, los maniqueos y muchos de ellos, ¿no? Dicen entonces... Bueno, para ser espiritual tenemos que evitar todo lo que sea material. Por consiguiente, lo que sea cuidado o satisfacción o complacencia del cuerpo, hay que cancelarlo. Por lo tanto, se acaba el matrimonio. Esa ha sido la conclusión obvia de los maniqueos, Se acaba el matrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo de la materia es dañino, no es espiritual. La materia proviene de una deidad perversa, mientras que el espíritu proviene del Dios bueno. Eso es basura, es el lenguaje. ¿La dialéctica entre espíritu y materia es útil? Sí. ¿Pero es útil para qué? Para una sola cosa, para que comprendamos que la materia no lo es todo y por lo tanto tengamos una introducción que podemos llamar propedéutica al tema del espíritu. ¿Sí, Ricardo? Sí.
Y, bueno, fundamentalmente era eso.
Excelente, excelente. Esa pregunta es muy oportuna. Para San Pablo, te doy una respuesta breve en este momento, espero que la podamos ampliar a lo largo del curso. Cuando lleguemos a la parte bíblica, para San Pablo, cuando se habla de alma solamente, se habla de la vida que llevan los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. Es decir, son seres humanos que todavía no tienen la vida de Dios. San Pablo reserva la palabra espíritu para la vida de Dios, usualmente. Ese es el sentido más común de la palabra espíritu. Entonces, para San Pablo, la diferencia entre tener solamente alma y tener alma y espíritu es la diferencia entre ser simplemente un ser humano y ser un ser humano que ha sido renovado por la gracia de Dios. Esa es la diferencia para él. ¿Sí? Sí, sí, porque salvar el alma es que es darle vida a la vida. Una de las definiciones más hermosas de Espíritu Santo en términos de teología de la vida espiritual es: el Espíritu Santo es la vida de mi vida. Como diciendo que si no está el Espíritu, la misma vida es más muerte que vida. Entonces, no, salvación de las almas es un buen término, pero claro, como toda expresión tiene sus límites, a veces se puede utilizar la expresión salvación de las almas para decir yo no me meto con los cuerpos. Y ese sí sería un gran error. El mismo San Pablo no cayó en ese error, porque fíjate que cuando él organiza esa colecta de la que se habla en la segunda carta a los Corintios, por ejemplo, él está recogiendo plata, plata física para gente que está pasando hambre física. O sea que San Pablo no se desentendía de los cuerpos. ¿Es buena la expresión salvación de las almas? Sí es buena en la medida en que no signifique olvido de los cuerpos. Bueno, y hablar de salvación del ser humano, ¿es bueno? Sí es bueno. En la medida en que recordemos que la plena salvación del ser humano será la resurrección de la carne en el último día. Porque es que el problema de los que hablan de salvación de los hombres o salvación de los seres humanos, muchas veces es que se quedan solo a nivel de promoción humana. Es decir, démosle lo necesario para esta vida, educación, justicia, pan, lo que sea. Pero es que la plenitud de salvación no está en todo eso. La plenitud de salvación está en la visión beatífica y la resurrección de la carne. Segunda aproximación, espíritu y logos. Esta es una segunda aproximación propedéutica. ¿Qué podemos decir sobre el logos? Bueno, el logos es... el logos, con logos aludimos a lo que es razón, a lo que es lógico, a lo que responde a un propósito del cual hay plena conciencia. Pero, ¿cuántas cosas en nuestra vida son realmente lógicas? Hay muchas cosas para las que no hay un logos. Por ejemplo, las que tienen que ver con el gusto y las que tienen que ver con el amor. Una cosa que a mí siempre, o con mucha frecuencia, me produce, no sé, sonrisa, ternura, es ver cómo algunas personas gustan de otras. Y uno dice, ¿pero qué le vio? ¿Qué le vio? Para uno es un misterio, para mí es un misterio eso de que una persona le guste a otra. Lo que en lenguaje popular se llama química, ¿no? Que puede tener que ver a veces con pareja y a veces tiene que ver simplemente con un sentido mucho más amplio, caer bien. Porque uno siente que hay personas que espontáneamente le caen bien y hay gente que no ha hecho nada pero ya como que le cae mal a uno. Hay gente que a uno le cae como mal. Y hay gente que a uno le cae como bien. Y resulta que la vida humana está hecha de muchas cosas que no son así lógicas. Porque ¿qué porcentaje de nuestra vida lo define, por ejemplo, el gusto? ¿Qué porcentaje de nuestra vida lo define, por ejemplo, el placer, el amor, la compasión? Esas son cosas muy difíciles. ¿Dónde está la lógica en eso? Además, ¿se puede tener una vida perfecta y plenamente lógica? Pues parece que no, ahí viene el famoso tema de la ebriedad. la ebriedad, que es un tema del cual he predicado varias veces. La ebriedad resulta que todo ser humano la busca. Existen muchas formas de ebriedad. Lo que sucede es que hay ebriedades que llevan al pecado y hay ebriedades que son santas. Es muy interesante lo que dice San Pablo, embriagaos, pero no de vino, sino de espíritu. Él presenta al espíritu como una embriaguez. Y lo propio de la ebriedad está en que supera la lógica. A ver, ¿había una lógica que dijera que nosotros debíamos ser salvados? Eso en lógica, así estricta, matemática, decía, sumando esto con esto y multiplicando, se ve que Cristo tenía que morir en la cruz. No. Mi querida amiga de Siena, que es tesoro de toda la iglesia, Santa Catalina, el tratamiento que le da a Jesucristo, eso parece casi de desprecio, porque no hace sino decir que Cristo era un loco y un borracho. Era un borracho, era un ebrio. Es decir, el amor tiene muchísimo de ebriedad y tiene muchísimo de ilógica. Pero esa ebriedad puede ser ebriedad que lleva al pecado, en términos precisamente de la embriaguez del licor, o la embriaguez del sexo, o la embriaguez de las drogas, la embriaguez del poder. El poder embriaga también, y hay personas que agarran ese poder y no sueltan el priorato. ¿Cierto? Hay gente que no suelta la presidencia, hay gente que no suelta el poder y no lo suelta porque no lo puede soltar. Entonces existe también esa embriaguez, la embriaguez del poder, la embriaguez de la gloria. ¿Cuántos artistas necesitan, más incluso que inyectarse cocaína o olerla o lo que sea, necesitan una multitud que los aplauda y los idolatre? Esa es una embriaguez. Entonces es muy interesante esto porque a veces uno se las echa de demasiado racional y eso no es cierto. La vida sin emoción es invivible. En la producción contemporánea, en el cine contemporáneo, la figura que mejor retrata esto es el señor Spock. En la serie Viaje a las Estrellas. El señor Spock es la idealización de un ser que tiene toda la racionalidad pero ninguna emoción. Ninguna embriaguez, ninguna pasión, ningún exceso. Lo único que él tiene es datos, lo único que él tiene es certezas, lo único que él tiene es estadísticas. Y es muy interesante el fenómeno cultural que representa el señor Spock. Fenómeno cultural en el sentido de cómo va evolucionando esa figura. Si ustedes recuerdan, en esta última producción, hace como un año y pico, de Viaje a las Estrellas, donde vuelve a aparecer el señor Spock, lo que aparece es que finalmente sí tiene emociones. Y buena parte de la trama de la película sucede en la urgencia, en la necesidad de producir una emoción en la racionalidad. Santo Tomás tiene algo muy interesante con respecto a la ira. Él dice que la persona que no siente dolor del mal y rabia ante el mal evitable, jamás evitará el mal. Entonces él dice que hay una ira, pues la ira santa, ¿no? Como la que sintió Cristo en el templo. Hay una ira que es señal de virtud, porque es el poner al servicio de la lucha contra el mal todo lo que tenemos. Y no sentir esa ira sería deshumanizante. Entonces hay una ira que es necesaria. En general, el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás va en esta línea. Entonces, cuando nos preguntamos en qué es eso que va más allá de lo lógico, qué es eso que sin embargo tiene tanto poder en nuestra vida, qué es eso que se traduce en una fuerza para luchar por una causa, como el Che Guevara muriendo en su ley, por ejemplo, equivocado seguramente, muchos lo pensamos así, pero llevado por una fuerza que se adueñó de él. Algo parecido es lo que encontramos en un libro de la Biblia, el libro de los jueces. En el libro de los jueces, cada uno de esos personajes está llevado por una especie de embriaguez. Esta es la explicación de por qué el amigo Sansón no podía beber vino. No puede haber dos embriagueces. ¿Quién es Sansón? El que tenía que embriagarse solo de Dios. Ese es el primer bosquejo de santidad que aparece en el Antiguo Testamento, en la figura de los nazóreos. Los nazóreos eran aquellos que solo tenían el derecho a embriagarse de Dios, no podían tener dos embriagueces. Entonces ahí aparece de algún modo una idea de lo que es el espíritu. Espíritu y ser, vamos terminando. Espíritu y ser. Resulta que Parménides, cuando hace una descripción de lo que es el ser, lo hace en un poema muy bello, pues, dentro de la literatura griega clásica, sobre la estabilidad del ser. Pero resulta que, opuesto a Parménides, hay otro personaje famoso en la antigüedad griega, que es Heráclito. Heráclito es el que dijo, o eso se le atribuye a nadie, se baña dos veces en el mundo, en el mismo río. Y la afirmación más clásica de Heráclito es panta rei, que significa todo fluye. El mundo de Heráclito es el permanente devenir, el mundo de Parménides es la estabilidad del ser. Parménides niega el cambio, Heráclito niega lo que no sea cambio. De algún modo, esa tensión entre la tendencia de Heráclito de Elea y Parménides está a la base de una gran cantidad de reflexiones que tendrán su, hasta cierto punto, su solución, pero eso es discutible, en la teoría de acto y potencia que ofrece Aristóteles. Es decir, de acuerdo con Aristóteles, sí hay cambio, pero el cambio es el pasar de la potencia al acto. ¿Qué tiene que ver esto con el espíritu? Pues es algo parecido a lo que hemos dicho del logos. Resulta que el ser es lo estable, pero resulta que el espíritu es el cambio, es la energía, es el dinamismo, es la vida. Y de aquí viene toda una familia etimológica importantísima. La palabra ánimo, por ejemplo. Te veo como desanimado, ¿sabes? Desanimado con neumatología, me preocupa ese detalle. ¿Qué es estar desanimado? Es estar sin ánimo o estar sin ánima. ¿Ve? Y de ahí viene también la palabra animal. Animal es el que tiene ánima, el que tiene vida. El misterio mismo de la vida, el misterio mismo del dinamismo, la transformación. Cuando invocamos, en la invocación más tradicional que tiene la Iglesia Católica al Espíritu Santo, decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos. Y luego se dice: envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Es decir, lo que recordamos ahí es que el Espíritu no es el que te deja donde estás, sino el que te transforma. Pero aquí viene una de esas maravillas dialécticas que tiene el estudio de la neumatología. Cuando alguien me transforma, me hace ser algo que yo no soy. El Espíritu es el único que me transforma y me hace ser yo mismo. Coge esa frase, cógela, no la dejes perder. No porque yo la haya dicho, eso es lo de menos, pero cógela. Mira, el Espíritu es aquel que transformándote te hace ser tú mismo. El Espíritu es aquel que me transforma para que yo sea yo mismo. Es decir, el Espíritu me salva de todas las caricaturas. Porque es que resulta que cada uno de nosotros a lo largo de la vida va produciendo caricaturas, va produciendo deformidades. Junto al Nelson, ya un poco gordo que ustedes ven, hay otra serie de deformidades. Es decir, la vida está siempre amenazada. La vida está siempre en trance de deformidad y el Espíritu Santo lo que hace es salvar la verdad del ser o llevar a la plenitud del ser. Pero cuando una persona te quiere cambiar, tú sientes que te está volviendo otro. El Espíritu Santo es aquel que te cambia, pero para que seas tú. Es decir, te cambia liberándote de toda excrescencia o deformidad, de toda trampa de tu propia vida. El Espíritu te cambia volviéndote tú mismo. Esto es una cosa admirable. Por eso la realidad del Espíritu, por lo menos para los que estamos sometidos al tiempo, la realidad del Espíritu tiene siempre una dimensión temporal. El Espíritu acontece en la historia, de modo que el Espíritu es el que lleva a plenitud lo que está en semilla. El Espíritu hace la transición de la potencia al acto. El Espíritu lleva de la semilla al fruto. ¿Y esto qué significa? Que sin el Espíritu, ¿qué es una vida humana? Es un aborto. Es un aborto que se mueve. La vida humana sin Espíritu es una vida que ha perdido su horizonte, que ha perdido su meta, que ha perdido su realización. Entonces, la presencia del Espíritu en nosotros no es simplemente, ¿cómo diría yo?, como un agregado para ser realmente especiales. No, es que sin Espíritu no tenemos nada, tan sencillo como es. Una vida sin Espíritu es un aborto. Se quedó, se murió, no llegó. Solo el Espíritu lleva plenitud. Solo el Espíritu lleva plenitud un carisma, una comunidad, una vocación. Solo el Espíritu llevará plenitud a la iglesia. Entonces, de ahí viene también una expresión muy hermosa que se utiliza, el Espíritu como alma de la iglesia. Pero sobre todo en esta tercera aproximación al Espíritu, quiero que nos quedemos con esa idea. El Espíritu me transforma para que yo sea plenamente yo mismo. Entonces, por eso es un cambio, pero es un cambio desde dentro. San Agustín se quedó maravillado de esto y decía, Dios está más adentro de mí que yo mismo. Es un genio, el tipo es un genio. Dios está más adentro de mí que yo mismo. Entonces, claro, cuando a uno lo quieren cambiar desde fuera, uno se resiste. No, que no me dejo. Pero cuando lo quieren cambiar desde dentro, Santo Tomás dice eso en otra frase que me fascina. Solius Dei est ilavi in animam. Solo Dios puede descender, puede escurrirse hasta el fondo del alma. Por eso, porque Dios está más adentro de nosotros que de nosotros mismos. Entonces, la acción del Espíritu es una acción desde dentro. No es la transformación de la apariencia cuando quiero presentarle una máscara a la sociedad o a las autoridades o a quien tiene potestad sobre mí. No es la transformación del maquillaje o de la máscara. Tampoco es la transformación de la apariencia o del dar gusto o de complacer al que ejerce violencia sobre mí. Es la transformación interior que me lleva a ser plenamente yo mismo. Es un tipo de transformación que produce una especie de exuberancia, produce libertad, produce alegría, produce todos aquellos frutos del Espíritu de los que nos habla San Pablo. El Espíritu y la ley. Bueno, nuevamente aquí hay una dialéctica. ¿La ley es qué? La ley es objetiva. La ley está aquí. La ley, haga esto otro. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es ley interior. El Espíritu es acción interior. Lo describo solo de esta manera porque de esto sí vamos a hablar bastante después. El Espíritu hace que uno no solo conozca el bien, sino que lo guste. Que a uno le sepa bien lo bueno. Porque la estrategia de Satanás y la estrategia de toda tentación es ¿cuál? Que a uno le sepa bien lo malo. Por eso uno peca. La estrategia del Espíritu Santo es de tal manera transformarnos que Él se convierte en ley interior en nosotros, no ley exterior como la de las tablas de piedra, sino ley interior que nos permite gustar el bien y gozar de su consuelo, como dice la oración. Bueno, esta es un poco una presentación propedéutica sobre el Espíritu, para que veamos de qué estamos hablando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.